Queridos hermanos y hermanas en el Señor, me gustaría saludarles muy, muy cordialmente y desearles la bendición de Dios desde el fondo de mi corazón. Hoy escucharemos otro sermón del hermano Branham con un servicio de sanidad. Creo que en realidad solo me dirijo a aquellos que ya han reconocido de qué se trata, que han aceptado con fe que el hermano Branham ha llevado a cabo su ministerio por encargo de Dios y que el mensaje divino de la palabra precede a la palabra, a la segunda venida de Cristo. Y nos alegramos de que los sermones puedan oírse ahora en todo el mundo y de que nosotros también podamos experimentar lo que Dios ha hecho como confirmación de la palabra. Los numerosos testimonios son la prueba de que la palabra de Dios no vuelve vacía, como está escrito en Isaías 55, sino que cumple aquello para lo que es enviada. Hoy mencionaré solo brevemente el correo electrónico de nuestro hermano de Goma, República del Congo. La carta menciona a 7 personas que han experimentado tremendas sanaciones mientras escuchaban el servicio de sanación. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino que obra. Y creemos de todo corazón que el Señor envió al hermano Branham y trajo el mensaje. Y lo hemos llevado a todo el mundo y ahora todos pueden escucharlo. Sean bendecidos, crean al escuchar la palabra y recíbanla con fe para ustedes mismos. Sean bendecidos con la bendición de Dios Todopoderoso, en el santo nombre de Jesús. Amén. Por favor. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vayamos al capítulo 12 de Juan y leamos desde el versículo 20. Juan 12 desde el versículo 20. Y había unos griegos entre los que solían subir a Jerusalén para adorar en la fiesta. Así que se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, con la petición: Señor, nos gustaría ver a Jesús. Y luego, en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Quisiera tomar esto como título, como texto: Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre. El domingo por la tarde estuve en una iglesia de aquí que visité y nos esforzamos por visitar el mayor número posible. Fui bienvenido en todas partes, en las asambleas de Dios, en los bautistas, en la iglesia de Dios. y casi todas ellas tenían el encabezamiento: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En la parte delantera de la, o por encima de la plataforma. Yo creo eso con todo mi corazón. Creo que todo el libro es la revelación de Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, me gustaría sacar el tema de este contexto. Nos gustaría ver a Jesús. Creo que todas las personas que están aquí estarán de acuerdo en que estos griegos han expresado lo que todos sentimos. Habían oído hablar de Jesús, ahora querían verlo. Creo que cuando la gente oye la maravillosa historia de Jesucristo, siente el deseo de verle. El deseo de un creyente es verlo. Seamos pequeños, seamos grandes, seamos quienes seamos. Todos los que han oído hablar de Él quieren verlo, porque Él ha hecho tanto por mí. Anhelo experimentarlo y verlo. Estos griegos debían de haberse convertido a la fe judía, pues habían venido a la fiesta, la Pascua, para adorar en Jerusalén. Vean, los griegos eran muy educados en ese tiempo. Ellos lideraban el mundo en educación, en ciencia, y eran un pueblo grande, un gran pueblo. Los eruditos escribieron muchos libros y así sucesivamente, pero todavía había algo en ellos que deseaban encontrar para saciar esta gran sed en el corazón humano. ¿Saben por qué una persona actúa mal? Porque trata de saciar una sed que Dios ha puesto en él para que tenga sed de él. Pero entonces la persona trata de saciarla con las cosas del mundo. Él nunca estará satisfecho hasta que Dios mismo venga a saciar esta gran sed, este gran deseo en el corazón del hombre. Vean, nada más puede llenar ese lugar hasta que Dios lo haga. Y estos griegos habían oído, ciertamente habían leído el Antiguo Testamento. Habían oído hablar del Mesías venidero y de lo que sería cuando llegara. Y anhelaban ver lo que se revelaría en la carne, cómo sería y qué haría Él. Miren, y sabemos que en Él se ha revelado la plenitud de la divinidad. Habían oído hablar de Jesús, que afirmaba ser esa persona, el Mesías, por el que habían esperado miles de años para que viniera. He aquí que Dios se había revelado, se hizo hombre, bajó a morir para poder morir, porque un hombre no podía morir por otro. Todos éramos culpables y no podíamos hacerlo el uno por el otro. Tenía que venir uno que fuera digno y era nuestro redentor de parentesco. Dios tenía que entrar en una relación de parentesco con nosotros. Él que era Dios, el gran Jehová, Yahvé, se hizo carne en su Hijo para que Dios pudiera darse a conocer, para que tuviera la oportunidad de morir por nosotros como Creador, a fin de redimir a su propia creación. Oh, es tan grande que uno apenas puede comprenderlo. Va más allá de nuestro pensamiento. Tal amor nos ha sido concedido. Miren, nos damos cuenta de que estos griegos habían oído. La fe viene por oír la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Habían oído que habría un Mesías. Y ahora vinieron a verlo, a esta persona, para ver lo que realmente es el Mesías. Noten, estamos en la misma posición esta noche. Hemos escuchado acerca de Dios. nos han enseñado acerca de Dios. Vean, hemos tenido iglesias, grandes iglesias, grandes evangelistas, y creo que vivimos a la sombra de la venida de Jesucristo. Y hemos tenido justificación bajo Lutero, santificación bajo Wesley, ahora el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora viene la iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga. Vean, Dios quiere tener una iglesia, toda la multitud comprada con sangre, en la cual Él puede revelarse a sí mismo. Y cada vez nos parecemos más a Cristo, cada vez más. Nos damos cuenta de que estas personas tenían hambre de lo espiritual, querían ver quién es Jesús, y preguntaron: señores, nos gustaría ver a Jesús. Ellos habían oído hablar de Él, habían leído sobre Él en la Biblia, y ahora querían verlo. Ahora mi texto, la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si estos hombres tenían un deseo de verle, y Dios hizo un camino para ellos para que pudieran ser satisfechos, de que lo pudieran ver, si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y nosotros tenemos el mismo deseo, ¿no debe también revelarse Él a nosotros? Es una gran afirmación, pero si la Biblia tiene razón, ¿dónde estamos entonces? La Biblia dice, Él es el mismo. No puede ser el mismo de una manera o de otra, Él debe ser el mismo en todo. Vean, el mismo ayer, hoy y siempre. Los griegos querían verlo, porque la fe había venido por el oír, y ahora querían estar satisfechos de que es el Mesías. Si es nuestro deseo esta noche ver a aquel a quien creemos, o en quien creemos, y somos la iglesia, pertenecemos a ello, diezmamos, hacemos lo que podemos, ¿es solo un mito eso? ¿Es solo una imitación? ¿Somos los cristianos presa de una mitología o es la realidad? Para mí, esta Biblia o tiene razón o no la tiene. O es completamente cierta o no lo es en absoluto. Vean, si Él hizo la promesa, entonces ¿no somos tú y yo los que tenemos que probar esa promesa? No, es Él. Porque Él mantiene su palabra, o se para por su palabra. Y cito lo que dijo, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos se dan cuenta de lo que se trata? ¿Cuántos quieren verlo? Levanten sus manos. Claro, todos. Aquí estamos y queremos verle. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Veamos cómo es. ¿Es verdad? No es verdad, o no es verdad. Y la forma en que lo expresó entonces es la forma en que es hoy, o la Biblia tiene razón o no la tiene. Vean, Dios está comprometido con su palabra porque Él hizo la promesa. Dios lo ha dicho, eso lo establece. Ven, y en eso nos basamos. Depende de lo que tú estés buscando. Si quieres ver a Dios, Él se mostrará. Si quieren oír a Dios, pueden oírle. Como era ayer, es hoy. Él es el mismo. Bueno, eso me recuerda una pequeña historia, y es verdad. Viví en Indiana, pero nací en Kentucky, muy cerca del río Ohio. Y pasé mucho tiempo allí. Es un río caudaloso, con pantanos a izquierda y derecha. Y espero que algún día, en el gran reino milenario, pueda estar de vuelta aquí en la tierra y disfrutarlo todo. Entonces se acabarán los pantanos y la humedad y el frío. Y allí conocí a un hombre muy viejo y muy bueno. Era diácono en nuestra parroquia. Y la historia que voy a contar es sobre un niño pequeño. Iba a una buena iglesia, un buen pastor, buena gente en la iglesia, y se predicaban buenos sermones y demás. Pero un día, este niño le dijo a su mamá, si Dios es tan grande, no puedo verlo, mamá. Y la madre dijo, escucha, no puedo decirte eso. ¿Por qué no vas al maestro de la escuela dominical? Tal vez él pueda decírtelo. Y el niño fue y dijo, escucha, he oído hablar del gran Dios. Él partió el mar, los israelitas lo atravesaron. No puedo verlo. ¿Alguien puede verlo? Y él dijo, eso es muy difícil de responder para mí. Pregúntale al pastor. Fue al pastor y le dijo, pastor, Dios es tan grande. Usted dijo en la plataforma lo grande que es. Preguntó, ¿alguien puede verlo? No, no, le dijo. Nadie puede ver a Dios, solo hay que creer. Pero el chico no estaba satisfecho con eso. Y un día estaba con un viejo amigo al que le encantaba pescar y navegar. Y pescaron juntos ese día. Y pescaron muchos peces. Y es una región allí. De repente hay lluvia, tormentas eléctricas y relámpagos, así sucesivamente. Y eso fue lo que pasó. Se desató la tormenta y tuvieron que mover la barca a un lado y esconderse detrás de los árboles. Y entonces miró hacia arriba y vio aparecer un arco iris en el horizonte. Y este viejo pescador, que había puesto sus remos en la barca, con lágrimas corriendo por su cara, es un buen anciano. Y ya saben cómo son estos ancianos. Su barba larga colgaba y miraba al arco iris. Y este chico miró al anciano y pensó, ¿qué está pasando? ¿Por qué está llorando? Y este muchacho, que había estado sentado tranquilamente hasta entonces, corrió hacia este hombre y le dijo a este viejo pescador, escucha, tengo que hacerte una pregunta. Mi madre, mi maestro de escuela dominical, mi pastor, no pudieron responderla por mí. No estoy satisfecho en mi deseo. Bueno, ¿qué es, hijo? ¿Puede alguien ver a Dios? Fue la pregunta. Este anciano estaba tan abrumado por esta pregunta y ya estaba de vuelta en la barca, bajando los remos. Las lágrimas corrían por sus ojos. Dijo, muchacho, que Dios te bendiga. Todo lo que he visto en los últimos 50 años no ha sido más que Dios. ¿Ven? Esa es la cosa. Lo que importa es cómo ves, ven ustedes. Noten, y él tiene que estar en ustedes si quieren verlo. ¿Ven? Pueden oírlo, verlo, y así sucesivamente. Este anciano tenía tanto Dios, de Dios en él, que podía ver a Dios en todas partes. ¿Ven? Así debemos ser nosotros. Ahora volvamos a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y eternamente. ¿Cómo lo sabemos? Mire, le pregunta a los metodistas, ellos lo creen. Ellos dicen, amén. ¿Bautistas creen eso? Amén. Ustedes, la iglesia de Dios, dicen, amén. Por supuesto. Y me alegra que lo hagan. Yo también lo creo. Pero si se encontrara aquí en la ciudad ahora, ¿cómo sería? Él ha prometido estar con nosotros y también esta noche. Si no es así, ¿qué hay de la palabra? Si eso no es cierto o inspirado, ¿lo demás es inspirado? ¿Es todo verdad o no lo es nada? ¿Dónde estamos? Miren, Él ha prometido estar con nosotros incluso esta noche, donde dos o tres se reúnan en su nombre. ¿Creen eso? Gracias. Sí. Bueno, si él está aquí, ¿qué estamos buscando? ¿Qué aspecto tendrá? Intentaremos encontrar un hombre que vista una túnica, tenga pelo largo y una barba larga. ¿Será Jesús? ¿Alguien puede llevar una túnica y tener el pelo largo y barba? No, eso no sería. Claro, cualquiera que pueda llevar una toga esta noche puede que no sepa más de Dios de lo que un hotentote sabe de una noche egipcia. Bien. Tampoco será un dignatario, porque no lo era. Buscamos un hombre que pueda venir con marcas de clavos o con marcas en la cabeza, como si hubiera tenido la corona de espinas. ¿Qué buscamos? ¿Buscaremos a alguien como lo dibujaron los pintores? Hoffman y otros lo han pintado y cada uno tiene un aspecto diferente. ¿Qué aspecto tendrá entonces? ¿Cómo lo ha representado uno u otro? No lo sabemos, no. Si uno está bien, el otro está mal. Miren, ustedes no sabrían qué buscar. ¿Cómo se identificaría? Noten la forma en que se identificó a sí mismo al principio por su palabra y lo que hizo. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed a mis obras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta? Él se dio a conocer de esta manera y eso lo probó y debería identificarse de la misma manera hoy. ¿Ven? Ustedes dicen, sí, nuestra iglesia lo identifica. Los bautistas, nosotros lo hacemos. Los pentecostales, nosotros lo hacemos. Y pensamos que la nuestra lo hace también. Bueno, yo estaba en Little Rock, Arkansas, hace algún tiempo, y era un auditorio grande donde teníamos las reuniones, y un mendigo entró. Él era un lisiado caminando con dos muletas, y él estaba sentado en la tercera galería, y de repente él fue sanado en la... porque él fue llamado por su nombre durante la reunión. Y entonces empezó a hacer tanto ruido que casi no se podía seguir. Y entonces se dijo, hermano Branham, quiero hacerte una pregunta. El hombre vino, era un nazareno, y dijo, escuche, creo que usted es un nazareno. Pero dijo, oigo a tantos pentecostales aquí, ¿eres pentecostal? Y luego te oí decir que eres, que vienes de la iglesia bautista misionaria. Y le dije, hermano, eso es muy simple, soy bautista, nazareno y pentecostal, soy todo. Esas etiquetas o nombramientos no significan nada. Trabajé en un rancho en Colorado y estaba cerca del río Trubelson. Y en ese entonces el ganado pastoreaba allí en grandes cantidades y muchas personas diferentes llevaban el ganado allí. Y cada uno tenía sus propias marcas, pero esa no era la cuestión. Todos tenían que someterse a un análisis de sangre. Y era este análisis de sangre lo que importaba. Solo estas razas puras podían entrar allí. ¿Ven? Así es como es. Eso es lo que importa. No es la designación externa que tenemos aquí, sino si el análisis de sangre, si realmente hemos experimentado la sangre en la aplicación, eso es lo que importará. Entonces podremos pasar. Si podemos ver cómo él se identificó ayer, entonces podremos ver cómo lo hace hoy. Porque así es como reconocemos que es el mismo hoy que ayer cuando hace las obras de Dios. Él no vendrá con un entrenamiento especial o con esas cosas, porque nos damos cuenta de que incluso su lenguaje era muy sencillo y a la gente sencilla le encantaba escucharle. Él fue un ser humano. Lo que le identificaría sería que lo que prometían las Escrituras se hiciera realidad. Así era entonces. No llevaba ninguna ropa especial, ninguna organización a la que perteneciera, ninguna credencial de ninguna denominación como predicador. Solo tenía las obras de Dios que lo acreditaban e identificaban. Eso era todo. Y podía decir, ¿quién puede encontrar algún pecado en mí? El pecado es incredulidad. ¿Ven? Si no he hecho exactamente lo que debo hacer, demuéstrenmelo. ¿Ven? Todo fue identificado. Ahora, ¿cómo fue dado a conocer, revelado entre los hombres en aquel tiempo? ¿A través de una forma especial de entrenamiento? ¿A través de alguna otra cosa? No. Fue una prueba escritural de que Él era el Hijo de Dios. Él dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Daban testimonio de Él. Y entonces se identificó según la Escritura lo que Él era. Lo mismo sucede hoy en Él, con Él. Por eso reconocemos y sabemos, si estamos en lo cierto o no. Ahora continuemos. Hemos leído en el Evangelio de Juan y ahora queremos ver si está realmente vivo o si está muerto. Vean, he predicado en casi todas las naciones bajo el cielo. He dado la vuelta al mundo 7 veces. He predicado ante hechiceros y a grandes multitudes, los mahometanos, Sikhs, Jains y quien quiera que sean, todos tienen un fundador y cada fundador está muerto, la tumba sigue allí. Pero en el cristianismo es diferente. Tenemos una tumba abierta, una tumba vacía. Miren, y eso demuestra que está vivo. Él no solo ha resucitado, sino que lo demuestra. Y el cristiano puede descansar en eso. Sabemos que todas las otras tumbas siguen llenas. Y sabemos que Jesucristo no está en la tumba, ha resucitado, está vivo. El mismo ayer, hoy y siempre. Podemos leer muchas cosas en los otros capítulos del Evangelio de Juan. Y nos damos cuenta de que incluso cuando empezamos por el principio del Evangelio, vemos cómo nació. Gabriel anunció su nacimiento. El Espíritu Santo vino sobre María y luego el Espíritu vino sobre él cuando fue bautizado en el Jordán por su primo segundo Juan. Después estuvo 40 días en el desierto, fue tentado y volvió con el poder del Espíritu. Volvió al ministerio en el poder del Espíritu Santo y ordenó a sus discípulos que no predicaran más, sino que esperaran hasta que el poder del Espíritu Santo viniera sobre ellos. Perdón. Dijo, esperad en Jerusalén hasta que seáis dotados del poder de lo alto. Vean, no soy yo, es Dios. Cristo debe reflejarse y entonces la gente le creerá. Miren, a todos los que ha conocido de antemano, también los llamará. Ahora, nos damos cuenta de lo que pasó entonces. Ahora, nombraré algunas cosas. Sabemos que hay 3 orígenes en la tierra. Venimos todos de Sem, Cam, Jafet, judíos, gentiles y samaritanos. Y podemos ver que fue Pedro quien lo llevó a los judíos y el Espíritu Santo cayó en Pentecostés en Jerusalén. Y luego fue a Samaria y luego a Cornelio, a los gentiles. Como ven, los 3 escucharon y experimentaron esto de la misma manera. En aquel tiempo éramos paganos como anglosajones, servíamos a los ídolos. No buscábamos al Mesías. Los judíos lo buscaban y los samaritanos también. Eran mitad judíos y mitad gentiles ellos. Pero miren, solo viene Él allí y a los que le esperan y esperan que Él se dé a conocer. Noten, puede ser que se manifieste y vuelva a irse. Y unos lo vieron y otros no. Solo viene a los que le esperan. Miren, vino a los judíos. Noten cómo se identificó. Lo primero fue con Andreas y Felipe. Andreas había escuchado de Filipos y Andrea había oído hablar de Jesús y fue allí y comprobó que se había hecho grandes obras y se sintió satisfecho de haber encontrado al Mesías. Luego fue a buscar a su hermano Simón, que más tarde se llamaría Pedro. Andrés y Pedro venían de un buen hogar. Su padre era un hombre temeroso de Dios y creyente. Y ahora comenzó a hablar y dijo, escuchen, hemos esperado tanto tiempo al Mesías según la promesa, pero antes de que aparezca, habrá confusión. Muchas cosas sucederán para bloquear al verdadero. Así es como siempre ha sido. Escuchen, donde ves un dólar falso, entonces sabes que debe haber uno real del que fue falsificado. Cualquier cosa falsa es solo una prueba de la real, de la que fue copiada. Y el Padre habrá dicho a los hijos, hijos, creemos en la Biblia. Moisés, nuestro profeta, siervo de Dios, por quien recibimos la ley y los mandamientos, dijo, el Señor vuestro Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Y la Biblia dice que será un profeta. Se nos ha dicho que aceptaremos a un profeta cuando se haya demostrado que es profeta. Y sabemos, como lectores de la Biblia, que la palabra del Señor viene a un profeta, no a otra persona. Vemos que habían pasado 400 años desde Malaquías y estaban esperando al Mesías. Muchas cosas han sucedido, pero cuando venga, Dios lo identificará y lo confirmará como profeta, porque la Biblia dice que será profeta. La Biblia dice, si alguno de entre vosotros es espiritual o profeta, le hablaré en sueños, en visiones. Si lo que dice se cumple y llega a suceder, escuchadlo, y si no, no lo escuchen. Esa es la pura verdad. Miren, Dios tiene razón. Dios siempre tiene razón. No hay otro sentido, otro camino. Si es Dios quien habla, es correcto. Y si no es correcto, no es Dios. Vean, por supuesto, todos los judíos creían eso. Pero un día, la comunidad se había alejado tanto y todos siguieron sus propios caminos. Tenían complicaciones de varios tipos, sus tradiciones y costumbres, y las habían puesto en lugar de la palabra de Dios. ¿Ven? Más o menos lo mismo que hoy, porque en este tiempo se repite. Andrés estaba satisfecho. Sabía que este era el Mesías. Ahora él fue y buscó a Simón Pedro y le dijo, ven, escucha a este hombre, porque aquel hombre allí en el Jordán dijo que este era el que había de venir, y dijo que vio descender sobre él el Espíritu de Dios. Y este es el Hijo de Dios. Venid, oídle, porque se acercan las señales, y esto lo confirma. Cuando finalmente fue con él y llegó a la presencia de Jesús, sabía lo que iba a hacer. Miren, en Juan 1, Jesús lo vio venir y dijo: verdaderamente un israelita. Y él le dijo: te llamas Simón, eres hijo de Jonás. Oh, eso lo hizo. ¿Cómo podía saber que se llamaba Simón y que su padre, temeroso de Dios, que le enseñó todas estas cosas, sabía que, como sabía que era Jonás? Él sabía que el hombre debía ser un profeta y ya estaba hecho. No necesitaba ninguna otra experiencia. Estaba totalmente entregado al Señor Jesús y al reino de Dios. Vean, Jesús se identificó así. Dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Ese era su padre. Y eso hizo Jesucristo completamente el profeta. Él creyó. Ahora, notamos que había uno parado allí, llamado Felipe, quien llegó y llamó a Natanael. Él vio esto y él también era un israelita de dura cerviz y pensó: ¿qué está sucediendo aquí? Había llegado a Jerusalén, pero estaba sobrecogido por lo que estaba sucediendo. Y pensó en su amigo Natanael. E inmediatamente se puso en camino, habiendo encontrado la verdad y habiendo experimentado que este era el Mesías. Oh, si pudiéramos tener ese entusiasmo e ir inmediatamente a llevar a otros cuando lo hemos visto y experimentado. Miren, pasó por el monte y allí encontró a Natanael. Tal vez no estaba en casa directamente, sino en su viña. Y probablemente estaba en oración. No quería ser molestado. Y entonces se puso a hablar, o comenzaron a hablar. Y tal vez este hombre dijo en oración: oh Dios, Jehová, Yahvé, tú has prometido al Mesías, ¿cuándo será? Quiero verlo antes de morir. ¿Dónde está? ¿Cómo puedo verlo? Tal vez oró desde el fondo de su corazón que le gustaría verlo. Y yo les pregunto, ¿ha resucitado Jesús de entre los muertos? ¿Está vivo? ¿Está haciendo las mismas obras que entonces? Por supuesto que sí. Oh, qué culto. Algo está sucediendo. Vean, de repente oyó la voz: venid, ved a quien hemos encontrado, Jesucristo de Nazaret. Y entonces probablemente dijo, mientras se levantaba: un momento, por favor, ¿qué quieres decirme? ¿Habéis encontrado al que esperábamos? Un momento, por favor. Así no funciona. ¿Te refieres a Jesús de Nazaret? ¿Crees que el Dios Todopoderoso iría a un pueblo tan humilde como, o tan bajo como Nazaret? ¿Y se supone que algo bueno vendría de Nazaret? Y le dio la mejor respuesta que nadie podía darle: ven y verás. Porque ya saben, los sacerdotes pensaban que Dios abriría los cielos como un corredor, lo extendería todo y que luego bajaría acompañado de ángeles y demás. Pero Él vino en humildad, según la Escritura. En la humildad y la sencillez encontramos a Dios. Miren, miramos grandes cosas, podemos mirar hacia arriba y a través de cohetes y pisar una hierba de la que no podemos explicar de dónde ha salido la vida. Bien, puedo oírle decir: ¿puede salir algo bueno de Nazaret, de esta ciudad de santos rodadores? Si algo sucede, debe ser en mi denominación. ¿Y puede salir algo bueno de ese grupo? Él le dio la mejor respuesta: ven y verás. Le dijo, no critiques, ven, compruébalo por ti mismo. Ven y mira, llévate la Biblia, compruébalo por ti mismo. Eso es lo que todo el mundo debería haber hecho. Venid, ved, mirad. Tal vez queramos pensar un poco en esta conversación. ¿Sabes que hemos hablado juntos de la Biblia, de las antiguas enseñanzas y profetas y demás? Y hemos establecido, o nos hemos dado cuenta, de lo que el Mesías haría y quién sería. Y la Biblia dice que será un profeta. Sí, lo creo, por supuesto. ¿Conoces a esos pescadores de allí, Simón y Andrés? El Simón, que no puede escribir su propio nombre y todo eso. ¿Sabes qué? Andrés lo llevó a este hombre y le dijo, tu nombre, Simón, eres el hijo de Jonás. No me sorprendería si te dijera cuál es tu nombre. Definitivamente no, él no me conoce. ¿Y saben qué? Cuando Natanael llegó a la presencia de Jesucristo, ¿qué pasó? Fue a donde estaba y el Señor dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahí se le salió el aire de las ruedas. Gritó, ¿desde cuándo me conoces? Nunca me has visto. Vivo 15 millas más allá de las montañas. ¿Cómo me conoces? Es la primera vez que estoy aquí y me dices, soy israelita. Dicen ustedes hoy que entonces se les reconocía por su ropa. No, en Oriente vestían uniformemente. Pero dijo, eres israelita, no hay falsedad en ti. Él dijo, rabino, ¿cómo me conoces? ¿Cuándo me has visto? Ayer cuando estabas bajo la higuera orando. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente. ¿Qué pudo haber pasado? Tal vez los sacerdotes estaban allí. Y él exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Miren, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Creyó al instante. Otros dijeron, este hombre es un adivino, es Belcebú. ¿Ven? Tenían que dar una respuesta a la multitud. Así que dijeron, seguramente este hombre es Belcebú. Jesús dijo, si decís esto contra el Hijo del Hombre, os será perdonado, pero un día vendrá el Espíritu Santo. Si habláis contra él, contra lo mismo, incluso una sola palabra, nunca será perdonada, ni en este mundo ni en el venidero. Nunca perdonado. Bueno, pues esa es la generación en la que vivimos ahora. Tuvimos la primera generación entonces y ahora la tenemos de nuevo. En aquel entonces, los judíos, los verdaderos judíos, eran los que creían de corazón y lo reconocían. Lo mismo ocurre ahora con los verdaderos cristianos. Entonces, tuvo que pasar por Samaria. Me pregunto, ¿por qué? Mire, no fue a los gentiles, sino solo a través de Samaria. Todavía no era nuestro tiempo, pero ahora es nuestro tiempo. Estamos esperando que venga por primera vez. Vean, tuvo que pasar por Samaria, por las montañas, y envió a sus discípulos a la ciudad a comprar comida, y entonces salió una mujer. Si tuviera tiempo, adornaría toda la historia. Estas mujeres no fueron a buscar agua al mismo tiempo. Las que iban por la mañana iban de una manera, y las que iban al mediodía de otra, o eran otros. Ya saben lo que hablo. Esas eran las que tenían mala reputación. Ahora, supongamos que ella era una mujer atractiva y fue a buscar agua. Y ella ciertamente podía hablar. cómo las mujeres pueden hablar y así sucesivamente. Y ella tenía una barra de cargar, por lo que cargaba un cubo en cada lado. Y había un pozo con un cabrestante para poder sacar agua de este pozo público. Y él mismo había bebido de este pozo. Y ahora la mujer vino a sacar agua. Y cuando estaba a punto de bajar el cubo para sacar agua, acababa de enganchar la manivela. De repente oyó un hombre que decía, dame de beber. Y ella, y ya saben, si podemos verlo así, ellos no tenían comunión entre ellos, entre los judíos. Y había una, entre judíos y samaritanos, perdón. Y había una especie de tubería que salía de la tierra para que nadie pudiera caer en ella hasta cierta altura como límite del pozo. Y ella dijo, escucha, no tenemos nada que ver los unos con los otros. Y se apoyó en el tubo del pozo. Y pueden leer lo que dice en el Evangelio de Juan. Aunque nuestro Señor Jesús solo tenía poco más de 30 años, en ese momento le dijeron, no tienes ni 50 y quieres haber visto a Abraham. Entonces él dijo, he venido a sacar agua. ¿Y cómo vas a sacar agua si no tienes con qué sacar? Dijo ella. Y miren, él hizo contacto con ella. Y ella dijo, nuestros padres bebieron de este pozo y nuestros padres adoraron en Jerusalén y en el Monte Santo. Y cuando él había encontrado su problema, ustedes saben lo que su problema era. Le dijo, ve a buscar a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Recuerden, así es como se dio a conocer a los samaritanos. Miren lo que dijo, le dijo a la mujer samaritana, ve, busca a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, has dicho la verdad. Dices que no tienes marido. Pues has tenido 5. Y aquel con quien ahora vives no es tu marido. Has dicho la verdad. Vean, esta mujer samaritana, ¿cómo reaccionó? Ella sabía más de Dios que todos los predicadores de aquel tiempo. Vean, los sacerdotes se pararon allí y dijeron, él es Belcebú. Querían saber cómo era posible que supiera eso. Y la mujer dijo, Señor, reconozco que eres profeta, porque sabemos que viene el Mesías, el cual es llamado Cristo, y cuando Él venga, Él nos dirá todo esto. Él respondió, soy yo el que habla contigo. Eso fue todo. Ella sabía quién era. Corrió a la ciudad y habló a la gente de la ciudad, venid, ved al hombre que me ha dicho todo. ¿No es este el Mesías? Vean, no teníamos uno como él. Aquí está el verdadero Mesías. Perdón. Así se identificó entre los judíos y también entre los samaritanos él. Ese fue el final de su tiempo. En aquel entonces, ahora la iglesia ha tenido casi 2,000 años de enseñanza como ellos tuvieron entonces. Si los gentiles no reciben lo mismo que entonces, Dios no es justo. ¿Cómo le reconocemos? Él está con nosotros, en nosotros, trabajando, obrando a través de nosotros, que el Espíritu, que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, está en nosotros y trabaja o obra a través de las personas, como dice en Juan 14, versículos 12, el que cree en mí hará las obras que yo he hecho. ¿No es esto verdad? En Juan 5, 19, perdón, ese es otro pasaje de la Biblia. Él pasó junto al estanque de Betesda. Había multitudes de personas acostadas allí esperando que el agua se moviera. Vean, Dios siempre tenía una manera de sanar para los creyentes. El agua se puso en movimiento. Ya saben lo que significa eso. Simplemente fue agitada. Un ángel venía y la ponía en movimiento. El primero que entraba con fe era sanado. Jesús fue allí y vio a un hombre que estaba enfermo. No sabemos exactamente lo que tenía. En todo caso, estaba enfermo. Si tenía un problema de próstata o algo más, no lo sabemos. ¿Por qué no fue a ver a todos los demás? Pues porque seguramente habían niños allí con enfermedades y esas cosas. Y cada vez, dijo este hombre, cada vez que quiero entrar, alguien más entra primero. Y de repente escucha las palabras, toma tu camilla y vete a casa, estás sanado. Miren, y luego llevó su camilla el sábado. Hoy hace lo mismo él cuando viene alguien. Gracias, hermano, por el eco. Miren, si alguien vino hoy y tiene un problema de próstata o cualquier otra cosa, vean, y si es una persona lisiada, quien quiera que sea, vean, tienes que creerlo. Jesús es el mismo. En Juan 5:19 dijo, en verdad os digo, en verdad significa absolutamente, absolutamente, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer el Padre, eso mismo hace el Hijo. Noten, primero veía lo que el Padre le mostraba en una visión, y eso lo convirtió en profeta. Y hoy, Él hace lo mismo por el mismo Espíritu Santo. Nosotros lo hemos aceptado y recibido por el bautismo del Espíritu Santo. Le hemos visto hablar en otras lenguas, interpreta, revela, actúa en medio de nosotros. Sabemos que hay imitaciones, pero no se trata de eso ahora. Se trata de las verdades bíblicas, de que Jesús puede revelarse como el mismo. Él es el Hijo de Dios, vive para siempre. Y dijo, de poco o un poco más, el mundo no me verá más. El cosmos, la denominación, el mundo. Pero vosotros me veréis, porque yo, un pronombre personal, yo estaré en vosotros, con vosotros, hasta el fin del mundo. Yo mismo estaré en ustedes y obraré mis obras por medio de ustedes hasta el fin de los tiempos. El mismo ayer, hoy y siempre. El Dios del cielo lo ha prometido. Permítanme hacerles ahora una pregunta. A ustedes que están hoy aquí, quiero que sepan que no hay ningún sanador divino. No hay ningún salvador divino en la tierra, solo el que realmente lo es, el Señor, que ahora está activo aquí en la tierra, se da a conocer a través de los suyos. Vean, en aquel tiempo demostró que es el Mesías, y dijo, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Vean, en los días de Noé vino el agua, en los días de Lot vino el fuego. Vean cómo él se dio a conocer. Él descendió. Y Lot era como un miembro tibio de la congregación. Pero vinieron tres ángeles. Primero Abraham. Y él representaba el grupo llamado, apartado fuera de Sodoma. Vean, y dos de los ángeles fueron a Sodoma y predicaron allí. No hicieron milagros, algo como un Billy Graham moderno o algo así, pero se dio a conocer él, fue entre los que habían salido. Pero noten, antes de que la destrucción viniera, él permaneció con Abraham. Vean, miren, pongan atención. Abraham tenía casi 100 años y Sara 90, vean, y ellos se aferraron a la promesa. Vean, él viene a los que le creen, a los que se aferran a la promesa. Vean, el que permaneció con Abraham se dio a conocer, estaba de espaldas a la tienda. Antes fue Abraham y luego Abraham. Abraham con una H en medio. Antes era Sarai y luego Sara. Ahora se dirigió a él como se había dirigido con el nombre cambiado. Y le dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Claro, detrás de la tienda. Ven, esa fue la promesa. Abraham, te visitaré según la promesa. Y dijo, tu mujer tendrá el niño. Y la Biblia dice que ella estaba en la tienda detrás de él y se rió para sus adentros. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Ven? Él sabía lo que ella había hecho en la tienda detrás de él, o en la carpa. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces, cuando Abraham estaba en su camino, él sabía que estaba hablando con Dios, con Elohim, con el Todopoderoso, con el que todo lo satisface. Vean, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Oh, ustedes dicen, hermano Abraham, no creen que Él fue Dios. Usted no cree que Él fue Dios. La Biblia dice que fue Dios y fue Dios. Vean, y eso es exactamente lo que Dios está haciendo en los últimos días antes de que el mundo sea destruido, probándolo, identificándose a sí mismo aquí a través de carne humana entre su pueblo. Él vive, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se trata de si te sana o no. Eso ya está respondido. Si solo puedes creer que Él vive para confirmar su palabra. Yo creo que vive. ¿Ustedes también lo creen? Bueno, mi voz ya está muy lejos. Y el... ya está débil y el tiempo probablemente casi se ha acabado. Ya llevo 45 minutos de retraso. Inclinemos ahora la cabeza. Quiero hacerles una pregunta. Es una pregunta bíblica. Se refiere al tema. ¿Se dará Él a conocer? Nos gustaría ver a Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos gustaría verlo. Oh, ven en medio de nosotros esta noche. Haz lo mismo que hiciste cuando andabas por Galilea. ¿Lo creerían si Él hiciera lo mismo? Padre nuestro celestial, es un grupo de gente tan encantador, tal respuesta. Estamos tan contentos como predicadores por este eco de la congregación. Oh, que pudiéramos escuchar el ruido del viento poderoso aquí en Tucson y experimentar el avivamiento. Estamos aquí para mostrarnos dignos como tus siervos. Y sabemos que al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo, o la Palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Sabemos que esta Biblia expresa los pensamientos de Dios en su pueblo. Un pensamiento es una palabra expresada. Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Creo que eres el mismo ayer, hoy y siempre. Que el Espíritu Santo bendiga la palabra. Testifícate como vivo para que vean que Jesús está vivo. Padre, creo que esta congregación ahora cree y que los que aún no se han salvado se salven y te consagren sus vidas y todos los demás vuelvan a comprometerse contigo. Cura a los enfermos, bendice a los santos. A todos los que van a viajar, acompáñalos. Señor, he dicho lo que tú has dicho. Ven ahora y exprésalo en tu presencia para que todos sepamos que estás aquí. Señor, que todos nosotros ya estemos caminando por la carretera, ya estemos donde estemos, hagamos solo lo que te agrada. Tú nos ves, Señor, nada puede suceder sin ti. Es totalmente imposible. Tú lo haces. Ahora, hemos estado repartiendo tarjetas de oración diariamente y no podemos llamar a todos a la vez, pero queremos llamar a algunos ahora y luego orar por esos. Guarden silencio ahora, sean reverentes, oren. Ustedes en la fila de oración que no conozco y que saben que no los conozco, levanten la mano. Vean, cada uno de ellos. Yo no los conozco, ellos no me conocen. Así que ellos no me conocen y yo no los conozco. Si Jesucristo vive, queremos saber, ¿es así? Miren, hay muchas cosas que podríamos decir. Sí, Él vive en mi corazón. Eso puede ser verdad. Y algunos pueden decir, sí, eso es psicología. Pero la pregunta es, ¿está realmente vivo Él? Entonces, debe demostrar ser el mismo ayer, hoy y siempre. Aquí está la palabra de Dios. La tengo en mi mano ahora. Y aparte de mi hijo y mi hermano Tony, no hay nadie que vea y conozca aquí. Y él es el presidente de los empresarios del Evangelio Completo. Y quiero decir que hay también una familia aquí que conozco. Ellos son de Indiana. Pero no sé nada de ellos en concreto. Ni siquiera reconocí a la otra mujer aquí. Vean. Estoy aquí de pie. Hay predicadores a mi alrededor y gente cristiana. He predicado que la Biblia es verdadera y que Jesucristo da su señal profética. Y la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Es eso verdad? Si es la verdad, entonces cada pecador debería venir al altar aquí y consagrar su vida a Jesús. Y todos deberían aceptar su sanación allí donde están. Su pastor y otros hermanos ministros están sentados aquí. Yo no soy un predicador, por así decirlo. Los predicadores están sentados aquí, maestros, están sentados aquí, no soy un predicador, no tengo formación, no tengo honores ni títulos académicos, pero el Señor me ha dado un don porque le amo y me permite ser eficaz o obrar para Él. Y cuando Él se manifieste y demuestre que está aquí y el Espíritu Santo que han recibido demuestre que está aquí, entonces debería servirles de confirmación. No puede ser probado de ninguna otra manera que a través de la experiencia pentecostal. Ustedes los bautistas también lo saben. Es una experiencia, no un movimiento. Tal como Jesús le dijo a Pedro, le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Es esta persona, esta señora? Si Jesucristo prueba que Él vive, ¿cuántos aceptarán la sanidad justo donde usted está sentado? Usted diría, hermano Branham, le he oído hablar y no es nuevo para mí, pero si usted dijo la verdad, entonces Dios lo respaldará. Él está obligado a confirmarlo. que Él responda ahora y se lo pruebe a ustedes como la verdad. A la mujer que está aquí, no la he visto. Hace unos momentos había levantado la mano diciendo que no me conoce, y yo tampoco a ella. No la he visto en mi vida, nunca. No nos conocemos de nada. Aquí tenemos a un hombre y a una mujer que se encuentran por primera vez, igual que el Señor Jesús se encontró con la mujer junto al pozo en el Evangelio de Juan. Se repite una imagen bíblica. Se dirigió a ella y le pidió, dame de beber. Luego, cuando el padre le hubo revelado cuál era su necesidad, se lo dijo. Y ella se dio cuenta de que él era más que una persona corriente. Mujer, no te conozco, no sé nada de ti. Solo sé que el Espíritu del Señor está aquí. Eres una creyente. No eres alguien que simplemente hace autostop y se deja llevar. Eres una verdadera creyente. Podría ser una hipócrita, podría ser un fraude, podría ser cualquier cosa. Yo no podría saberlo. Pero si ocurre ahora y se repite, y Él me hace saber cuál es tu dificultad, si estás enferma, si tienes dificultades domésticas, si me lo revela a través de su presencia y que pueda aceptarme de tal manera que te hable a través de mí, lo harás y lo creeréis todos. Aquí estoy con las manos levantadas. Nunca he visto a la mujer en mi vida. Somos completos extraños. Y el Espíritu Santo le revela a esta mujer algo que ha hecho, tal vez como la mujer en el pozo, o algo que debería haber hecho y no hizo, o algo que tiene en su corazón. Ustedes saben entonces que tiene que venir a través de un poder sobrenatural. Todos ustedes lo saben. Pueden ponerse del lado de los fariseos y decir, esto es del diablo. Pero también pueden ponerse del lado de los creyentes y decir, es de Dios. Dejad hablar al Espíritu Santo. Vosotros que manejáis los micrófonos, tened cuidado. O pongan atención. No sabré lo alto que estoy hablando. ¿Ven dónde estoy parado? O me paro con su palabra y declaro que es la verdad. Y Dios lo confirma, o no sabremos dónde estamos. Lo he visto suceder. Ha sucedido ante millones en Bombay, India. Había una gran multitud en Sudáfrica también. Había 30.000 y hubo 25.000 sanados a la vez. Los adoradores de ídolos se muestran de antemano. Pero entonces Dios se revela a ellos. 25.000 milagros sucedieron todos a la vez, o de una sola vez. Lo he visto suceder. ¿Qué debería suceder aquí ahora? Somos seres humanos nacidos en diferentes partes del mundo. Quiero hablar contigo ahora para ver si Él me revela algo y pasa lo que tenga que pasar. Yo no te conozco, Dios te conoce. Si la congregación ha visto alguna vez la luz, la imagen con la luz está aquí ahora, está entre esta mujer y yo. ¿La ven? La mujer la está mirando. La mujer tiene dificultades, muchos problemas. Lo principal con ella es una dolencia de la vesícula biliar, así es. Si es cierto, levante la mano. Gracias. ¿Creen ustedes que Él es el mismo ayer, hoy, siempre? ¿Crees eso, hermano? ¿Creíste que alguien quería decir que yo creía eso? No. Un momento. Jesús reconoció sus pensamientos. Jesús está con nosotros. Yo no te conozco. Jesús puede decirme quién eres. Entonces todas las preguntas serán contestadas. Señora Holliman, puede irse a casa. Jesucristo la ha sanado. ¿Cree ahora? Ustedes dicen, ¿cómo puedes decir el nombre de la mujer? ¿No le dijo el Señor el nombre a Simón y a otros? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Lo creen? ¿Cómo estás, Señor? He aquí un hombre al que no he visto en mi vida. Somos extraños el uno para el otro. Para que la gente sepa que esto es así, levanta la mano. Nunca he visto a este hombre. Parece sano. No lo conozco. Nunca lo he visto. Pero Dios sabe todo sobre él. Si está enfermo y yo pudiera sanarlo, no sería una mala persona si no lo sanara. Pero no puedo sanarlo. No puedo hacer lo que Cristo ya ha hecho. Él ya está curado. Si Jesús estuviera aquí en mi traje puesto, con mi traje puesto, no podría sanarte. Te diría, ya lo hice cuando morí por ti. Fue herido, fue golpeado, fue martirizado. Tú estás sanado. Todos estamos curados en sus heridas. Veo un hombre con una mujer. Nunca lo he visto, nunca lo he conocido. Ahora, Señor, si el gran Espíritu Santo, noten, algo ya ha sucedido. La luz está sobre el hombre. Hace un momento sucedió. ¿Es eso cierto? Y provocó un sentimiento especial en ti. Por supuesto que sí. Muy bien. El hombre es un poco duro de oído o tiene dificultad de oír, para oír, pero tiene algo malo. Le han operado de una hernia que no se ha curado. ¿Es cierto? ¿Usted lo cree? Bueno, miren, no estoy adivinando estas cosas, son ciertas. Tiene algo en el corazón. Ya verán si es Dios o no. Tiene algo en su corazón, un deseo. Alguien está en la congregación, su esposa. Ella está en problemas y en mal estado. Ambos están curados y pueden irse a casa en el nombre de Jesucristo. Crean, no duden. Crean, todo es posible para los que creen. Yo no puedo sanar, no soy sanador, pero Jesucristo demuestra estar aquí. Esta señora de aquí, que probablemente es una mezcla de mexicana e india, tiene la tensión alta y le ha pedido al Señor que se apiade de ella. Jesucristo la ha sanado. Ustedes dicen, hermano Branham, eso no está de acuerdo con la Escritura. Sí, la mujer tocó el borde de su manto en aquel entonces. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia dice? Él es sumo sacerdote ahora que puede ser tocado con el sentimiento de nuestras enfermedades o debilidades. Vean, Él hace lo mismo hoy que hizo ayer, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La mujer sentada allí fue su fe. Ven, había una mujer abriéndose paso entre la multitud en aquel entonces y ella creyó en su corazón. Si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva o sana. Ven, ven. Cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento en Hebreos que Él es un sumo sacerdote que ahora puede ser tocado por el sentimiento de nuestra debilidad, entonces Él actuará exactamente como lo hizo entonces. Habló a la mujer y le dijo que estaba sanada y ahora habla a los que lo tocan y les dice que están sanados. Amén. ¿Ven que es el mismo? Pregunten a la mujer. Nunca la he visto. No la conozco. Perdona. Nosotros también somos extraños el uno para el otro, pero Jesucristo nos conoce a los dos. ¿Crees que Él puede revelarme lo que has hecho o lo que pides? Solo soy tu hermano en Cristo. No te conozco. ¿Crees que es Jesucristo? Sí, eres cristiano. Tú me crees. La congregación también creerá de corazón. Creerán que la hora en que vivimos perdón, en la que estamos viviendo, ¿qué tiene que suceder? La última señal que Israel recibió en aquel entonces, vean, ahora está sucediendo de nuevo. La última señal antes de que cayera el fuego, tuvimos señales, maravillas, tuvimos santificación, bautismo en el Espíritu Santo, sanidades, todo. Ahora, la última señal es como fue antes de que Sodoma fuera quemada, que Dios se reveló en carne humana y reveló los pensamientos del corazón humano. Jesucristo dijo que sería así cuando venga otra vez. Vean, podría darle la espalda a la mujer si creen que estoy leyendo su mente. ¿Y cómo podría hacerlo? No sabría cómo. Miren, no soy yo, es el Señor quien lo hace. Cuando Jesucristo me revele por qué estás aquí, o si Jesucristo me revela por qué estás aquí, levantarás la mano. Si no te conozco, veo que estás muy nervioso. Y sobre todo, ocurre a última hora de la tarde, cuando te cansas y estás agotado. Entonces te pesa. También tienes artritis, sobre todo en las manos. La esposa dice, es verdad. Pero la mujer dice, es verdad. Cuando quieres levantarte de la cama por la mañana, te cuesta mucho. Hay algo extraño. Veo un hombre joven. Es su hijo. Y sufre con su mente, o tiene problemas de la mente. Y este problema mental fue causado por dificultades en casa. ¿Usted cree eso? Si crees, ve y recibe como creíste. Cree con todo tu corazón. Él también lo sabe todo sobre ti. ¿Cómo estás tú? Nosotros también somos extraños el uno para el otro. El Señor Jesús nos conoce a los dos. Somos dos hombres, pero esta es la primera vez en nuestras vidas que nos encontramos. Vean, me estoy debilitando. Puedo hablar durante horas y no me canso, pero las visiones, sí. Daniel tuvo una visión, estuvo débil unos días. Vean, Jesús, una mujer lo tocó y él dijo, sentí que poder salió de mí. Si esto es lo que le pasó al Hijo de Dios, ¿qué me pasará a mí ahora? Vean, ahora toda la congregación cree. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. Si Él me revela lo que hay en tu corazón, sabes que Jesús ha conocido tus pensamientos. Él también conoce tu corazón. Si Él puede revelarte el deseo del corazón, creerás y lo aceptarás. ¿Los demás también? Bueno, esto debería ser el final. Algo le pasa a tu brazo porque tienes la tensión baja. Ha sido causado. Tienes bocio. Y eso es lo que lo ha causado. ¿Crees que soy su profeta, su siervo? Sí. Gracias. Tú deseas sanarte por una buena causa. Quieres ser misionero. Quieres ir a América Central. Quieres ir allí. Cree con todo tu corazón. Sé sanado y anda. ¿Todos ustedes creen? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo? Él está aquí. Ahora, déjenme darles otra escritura. Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda la creación, y el que crea y sea bautizado será salvo. Los que no serán condenados. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, se revelarán en nuevas lenguas, expulsarán serpientes, bebidas mortales, no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Estas fueron las últimas palabras que salieron de sus labios antes de ascender al cielo. ¿Son ciertas? ¿Lo dijo así? ¿Ustedes lo creen? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Bueno, si quieren ver los milagros de Dios, entonces crean que lo que les ha dicho es verdad y que es Jesucristo quien lo hace, quien lo está haciendo aquí. Ahora, imponed las manos unos sobre otros. No importa lo que pueda estar mal con el individuo, impongan las manos unos sobre otros. Sigo siendo visiones y les digo que estas señales no solo seguirán a William Branham, sino a todos los que creen, a todos los que imponen las manos con fe. ¿Están ahora satisfechos de que Jesucristo ha testificado que está vivo entre nosotros? Digan amén. Oren ahora por la persona sobre quien han puesto su mano sobre ellos. No, oren por ustedes. Oren por ellos. Y ellos están orando por ustedes. Así que oren unos por otros. Él ha dado su promesa y nosotros lo creemos. Él lo ha probado y ahora lo creemos con todo nuestro corazón. Y oraré por todos vosotros. Mientras oráis los unos por los otros, creed de todo corazón. Padre nuestro, que estás en los cielos, estamos aquí reunidos. Sabemos que estás aquí esta noche y que has confirmado tu palabra. La hemos visto. Lo hemos visto. Venimos ahora como tus hijos creyentes. Oh, gran Dios, en el nombre de Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo, ordeno que todo el poder del enemigo sea quebrantado y que deje a tus hijos. Señor, ellos han creído en tu palabra. Oh Dios, aquí hay muchos enfermos. Señor, se han impuesto las manos unos a otros como creyentes. Ellos creen y son nuestros hermanos y nuestras hermanas y oran unos por otros. Oh Dios, tú has dado la promesa en tu corazón. Y yo oro ahora y digo que somos cristianos y mando al diablo que abandone a todos los que creen en Jesucristo. Porque Jesucristo da testimonio de que es el mismo ayer, hoy y siempre. Satanás, déjalos ir en el nombre de Jesucristo. Que se haga para gloria de Dios, pues creemos que Jesucristo ha resucitado y que su poder de resurrección actúa entre nosotros, pues está en medio de nosotros y hace todo esto para gloria de Dios. Todos los que estáis presentes y creéis que Jesucristo ha cumplido su palabra y que está aquí y ha cumplido su promesa en este edificio, como el mismo Jesucristo, y creemos que su palabra es la verdad. Él es el Hijo de Dios y se ha revelado a vosotros y ha dado a conocer aquí lo que les pasaba a cada uno, lo que necesitaban, se ha confirmado como verdad. Levántense ahora, levanten sus manos y den gloria a Dios en el nombre del Señor. Estáis sanados, sois libres.